Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Estamos escuchando Llamando a las Puertas del Cielo, que es la canción que ha escogido para representar su Madrid. Es la canción que ha escogido alguien que ya es parte de la historia del teatro de este país, aunque a veces, y me ha gustado descubrir esto, deja de dirigir para cultivar otra de sus facetas, la de cantante amateur al piano del Tony II, que ha salido en alguna ocasión en este programa. Andrés Lima, muy buenos días.
Perdón. Me ha sorprendido, vamos, totalmente con eso, y no puedo decir que no sea cierto porque es completamente cierto.
Pero ¿cuándo y por qué vas al piano bar al Tony II?
Pues mira, hace un tiempo que no voy. El Tony II es un sitio mítico que todo madrileño que le guste la noche conoce. Tiene un piano enorme donde la gente que va allí, después de tomarse unas cuantas copas, canta.
¿Sí?
Sobre todo por las altas horas de la noche a las que cierra. Y después porque es un sitio, como a mí me gusta Madrid, que hay gente de cualquier tipo, raza, color, clase y condición.
Y todo junto, es como una especie de lo que se dice, el crisol de Madrid, lo que se cuece en Madrid está ahí, por la
sí,
noche.
Bueno, hay mucho, es verdad que está en una zona donde está al lado del María Guerrero, hay varios teatros, el Teatro Marquina, etcétera, etcétera, está en pleno centro de María, al lado de la Castellana, y es un sitio de referencia, y los de que hacemos teatro, que acabamos muy tarde, y que cuando se nos calienta la garganta, acabamos más tarde, solemos acabar en el Tony II, o en la noche, que tampoco lo he mencionado antes, no sé si lo tienes ahí guardado.
No lo tengo guardado, pero la noche, ¿dónde está?
La noche es un sitio mítico que está en la calle Segovia, es un sitio maravilloso, que era más un sitio de... Es una discoteca, pero es lo que era una boite de las antiguas, en donde a las 4 de la mañana te podías encontrar con Paco España cantando o con una señora de 60 años haciendo un número de claqué sobre una mesa de camping, con un señor con tupé postizo cantando, tocando la guitarra en playback, o sea...
Una cosa heavy.
Sí, no, Ionesco se queda como teatro absurdo, absolutamente realista al lado.
Acabas de presentar, habéis presentado en Madrid el Teatro de la Ciudad.
Sí.
Junto con otros dos titanes de la dramaturgia, Miguel del Arco y Alfredo Sanzol. Y encima hacéis tragedia.
Sí.
¿Cuántos pone a vosotros la tragedia?
Pone mucho. La tragedia, a mí me apetecía en Carles Nietzsche desde que empecé a leerla un poco, porque siempre me había parecido una especie de tostón. Y sin embargo, eso manifiesta mi vaga redundancia, manifiesta incultura. Al leer, de repente un día cayó en mis manos Medea y aluciné.
Uh-huh.
Me encantó. ¿Cómo se puede decir tan bestia y tan bien? Cosas tan contundentes y dejarte tan noqueado, ¿no? Tanto al lector y me imagino y espero al espectador. Es verdad que se ha hecho muy poco y es verdad que en la tragedia, en cuanto te pones a trabajarlo, está todo. No solamente todo el teatro que hacemos, incluso contemporáneo, sino que además están todas las historias. Todas las historias están en la Odisea, en la Ilíada, en los mitos, en la mitología. Es maravilloso, y es súper divertido, súper emocionante, súper teatral y muy necesario.
Y todo esto lo estáis haciendo dentro del Teatro de la Abadía.
La Abadía nos ha abierto sus puertas generosamente, puesto que en parte pertenecemos a ella. José Luis Gómez nos ha tratado muy bien desde hace mucho tiempo y nos ha dado la oportunidad, ha exhibido nuestros trabajos, nos ha coproducido y, bueno, forma parte de nuestra circulación sanguínea y la Abadía.
Él ha dicho que lo que vais a hacer, lo que estáis haciendo el Teatro de la Ciudad en la Abadía, es un paso más allá en la historia, ha llegado a decir.
Sí, qué bonito. Después de la caída del muro de Berlín...
Llega el Teatro de la Ciudad.
Y de Syriza.
¿Hay algo?
Grecia está de moda, te advierto.
Sí. Sí, está muy de moda, sí. Y el carisma griego también.
Bueno, pues seas partidario o no, ¿sabes lo que pasa? Que otro mundo es posible. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Pero es muy necesario que entre aire nuevo en nuestros pulmones, ¿no?
¿Cómo nació este proyecto? Creo que empezó en la primavera pasada. ¿Cómo os sentáis los tres y decidís, bueno, vamos a hacer el Teatro de la Ciudad, va a ser en la Abadía, y encima va a ser un espacio en el que no solamente se haga teatro, sino que también se piense? Un espacio para la sabiduría y la locura.
Pues empieza ya desde hace tiempo. En realidad es algo que lleva transitando en mi cabeza desde hace mucho tiempo, y en la de Alfredo y Miguel también, por eso en un buen día coincidimos. Yo hacía unos talleres de investigación que dieron lugar a una obra que se llamaba Capitalismo, que hicimos en el Circo Price, y como buenos amigos y admirador de sus trabajos, yo les invitaba para intentar avanzar juntos y poner en común conceptos e investigación y exploración dentro del teatro contemporáneo, que es lo que más nos interesa a los tres. Aunque sea una contradicción que hagamos tragedia griega, pero he de decir que van a ser las tres tragedias bajo, como no puede ser de otra manera, bajo un punto de vista o unos ojos muy, muy contemporáneos, muy del mundo que nos rodea también. No nos interesa tanto sacar el Partenón de las ruinas como mirar las ruinas con ojos nuevos, ¿no?
Vamos a ver estas obras del 21 de abril hasta el 21 de junio. Edipo Rey, que está dirigida por Alfredo Sanzol. Antígona, por Miguel del Arco. Y tú te encargas, lo has dicho antes, de Medea, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón.
Y Andrés quería que fuera desde el dolor más profundo, ¿no? Y creo que ya comprendo ese dolor y ya lo siento. Yo siento que se está gestando, que hay una parte de mí que no pasa por lo intelectual. Entender ese clic en el que alguien puede pasar de la tristeza, el abandono, el desgarro al ansia profunda de destrucción, ese es el reto para mí.
Una mujer inteligente y bella desgarrada por el amor de un hombre, un gran clásico, ¿no?
Sí, está un poco resumido, ¿eh? Ponían más cosas en el papel.
Lo he hecho a modo de tweet, ¿sabes? Tipo siglo XXI.
Está bien resumido. Inteligente y bella son dos facetas importantes, porque una cosa no se riñe con la otra, para empezar, pero sobre todo para tenerla. Cuanto más nos enseñan los griegos, es más desde el dolor y desde el sufrimiento, para aprender algo de la vida. Y es un, digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué la gente va a querer sentarse a ver a alguien desgarrado de dolor, que lo único que quiere es matar a sus hijos? Pues porque ya ellos sabían, de una manera muy inteligente, que cuanto más directo se mira los conflictos del ser humano, con más belleza hay que representarlos, más atractivos han de ser. Yo creo que es muy importante que la tragedia sea un acto de belleza artística tremendo, para que el público disfrute y al mismo tiempo se conmueva. Creo que esta experiencia, que no está demasiado de moda en Occidente, que prefiere disfrutar y sencillamente reírse un rato, que está muy bien también, ¿eh?
Esto sería ahondar en la tragedia desde el punto de vista de meterte dentro de la obra, y a nosotros nos gusta mucho ver la tragedia para reírnos desde la barrera, ¿no?
Sí, para que la gente no, para que las cosas no te afecten. En este momento, sí, cuanto más edulcorada sea la cosa y más anestésica, mejor. Yo, a mí me encanta el teatro de entretenimiento, pero no es el único. Y ahora parece que el gran estreno de la temporada es Madagascar 7, que me parece maravilloso, que como teatro de adultos me parece un poco carente de profundidad, sencillamente. Y después el teatro, incluso de comedia, que se hace cada vez es más tontaina, con perdón. O el cine o el entretenimiento en general, te puedes reír muchísimo, y ahí está la locura totalmente anárquica de los hermanos Marx, y ser comercial igualmente. Nos están confundiendo con que lo comercial o lo rentable es lo que tiene que ser, ¿no? Y digo, o no, a lo mejor merece la pena pasar sencillamente un buen rato porque sí.
Una de las 500 mejores canciones según la revista Rolling Stone, y también según Andrés Lima. En esta canción, Janis Joplin habla de la libertad también.
Sí, es bueno, es básico, ¿no? Poder ser libre, ¿no?
Es tan básico como necesario, y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cómo la asocias a Madrid, esta canción? ¿De qué manera?
Pues mira, este disco es el primero que me compré cuando yo creo que cumplí 15 o 16 años. Creo que se acababa de morir Janis Joplin, y había una revista, no, debía haberse muerto antes, lo que pasa es que yo no me había enterado.
Y se había muerto en tu corazón.
Como todo nos llegaba más tarde, los 60, sí. Porque yo soy del 61, ya soy de antaño. Pero bueno, me identifico esto con mi nacimiento a la juventud y a la vida, y es una canción que me parece que resume a vida, y me enamoré perdidamente de Janis Joplin, y como todo buen primer amor, creo que todavía se me ha enganchado.
La música música te ha servido de inspiración para hacer teatro? Porque a finales del año pasado pudimos ver en el Matadero de Madrid, y lo contamos aquí, además vinisteis al programa, el homenaje que le hiciste a Lou Reed.
Estamos hablando de cómo me siento yo, de cómo me siento yo cuando tengo que decir todo el rato si soy
yo. ¡No soy yonki! ¿De qué quieres que hable?
¡De mí!
Se hubiera muerto de tristeza en ese piso.
Como nosotros.
Escuchamos a Natalie Poza. Has dicho antes que uno de tus amores, de tus primeros amores, fue Janis Joplin. ¿Y Lou Reed qué papel ocupa?
Lou Reed es otro. Yo soy en ese sentido muy setentero. O sea, el Lou Reed fue de los primeros conciertos que vi, que casi se va a tomar por saco el Marañón, creo que era, no me acuerdo, el Moscardó, perdona,
¿sí?
Porque se interrumpió a los 15 minutos del concierto, pero también era alguien diferente, que de repente decías, mira este señor con esta pinta que tiene el pobre demacrado, qué energía. El rock and roll de Lou Reed es de las cosas más directas que yo he oído en mi vida. Y de nuevo la delicadeza de Lou Reed, ¿no? Que comparte Janis Joplin y Bob Dylan, ¿no? Son gente que se expresa como quiere y con una gran belleza, ¿no?
Además, hemos hecho una lista, nos has trasladado una lista de lugares de tu Madrid. Hemos hablado de dos, La Noche, el Tony 2, pero también el Parque Berlín, que ocupa un papel importante en tu vida asociada a Madrid. ¿Qué tiene el Parque Berlín que te gusta?
Pues el Parque Berlín es el que estaba al lado de mi casa. Y también es que cuando me habéis llamado para esto, no sé por qué, debe ser por estar trabajando con Medea, que tira de cosas muy inconscientes y muy ancestrales, sí. Me ha salido como el descubrimiento un poco del mundo, ¿no? Y el Parque Berlín es la primera vez que hice muchas cosas fuera del Parque Berlín.
¿La primera vez, por ejemplo, que diste un beso fue en el Parque Berlín?
La primera vez que di un beso como tal, con enjundia, no, fue al lado del Parque Berlín, que estaba muy enfermito, y fue con Serrat, que esa es otra de mis canciones. Está, ¿cómo es?
Soy mala captando las músicas. Necesitarías a Zam para intentar averiguar qué música de Serrat es.
Me sabe a hierba. Ah. El caso es... tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle. Bueno, y...
Tú estabas en la hierba de allí, ¿no?
Pero, entonces... pero en la primera vez que hice el amor sí fue para que verte.
¿Y la primera vez que te encendiste un cigarrillo, dónde fue?
Pues eso fue por ahí también, seguramente.
Por esa zona, ¿no? Parque Berlín, las primeras veces, hasta que este señor se lleva un Max.
Y el mejor director de este año es Andrés Lima por Urtay.
Gracias. Lo llevas claro con el 1-2-3. Bueno, 1-2-3, para empezar, Mario, Lluís, maestros, animalario, amigos, grandes, que podamos hacer el teatro que nos sale de las venas. Valentina, siempre. Y Urtain es un espectáculo sobre un hombre que peleó en una época determinada. Habla sobre la memoria, sobre nuestra memoria histórica. Creo que es bueno tener memoria, ¿no? In memoriam para José Ibar, Urtain y a su familia.
Enhorabuena.
Ese momento hablas de lo importante que es tener memoria, ¿no?
Bueno, estaba el debate sobre la memoria histórica muy encima de la mesa. Me imagino que no se ha cerrado, luego pues que ha pasado más de moda. Creo que sí, que es fundamental. El teatro además forma parte de esa memoria colectiva y es vital para nosotros. Y todo está lleno de recuerdos. ¿Por qué renegar de algunos porque nos sientan un poco mal? Hay que cerrar ideas, si no en este país no avanzaremos nunca, ¿no?
¿Qué ha significado para ti Animalario? Hemos oído que has mencionado Animalario cuando recogiste el premio Max. Uh-huh. ¿Qué ha significado para ti? ¿Es el teatro que te sale de las venas que has mencionado antes?
Sí, sí, desde que empezó Animalario hasta el último montaje que hemos hecho. Ahora estamos echando una siestecilla, no sé si haremos algún otro o no, pero no importa, Animalario sigue en una forma de hacer teatro, ¿no? Y de concebir el arte. Para mí ha significado mi desarrollo personal como artista, claramente. Uh-huh. Yo antes ya hacía cosas, evidentemente, pero para mí ha sido el poder saber concretar y expresarme claramente sobre mis deseos, mis fantasías, mis ilusiones o mis preguntas.
Estamos charlando con Andrés Lima sobre su Madrid. Estamos paseando, nos ha llevado al Tony 2, nos ha llevado a La Noche, nos ha llevado al Parque Berlín. Y es curiosa la selección musical que has hecho, porque todos los autores, todos los cantantes que has escogido son gente que han intentado ser libres.
En que apareces inteira, porém lá não estavas nua.
Caetano Veloso escribió esta canción desde la cárcel.
No lo sabía, fíjate.
Le detuvieron porque su música le resultaba incómoda a la dictadura militar de los años 60. ¿Son esos tiempos para combatir las injusticias con el arte? ¿Son estos tiempos para eso?
Siempre, yo creo que siempre. Qué bonito esto que me has contado. Me emociona. Me emociona además porque, por supuesto que lo son siempre, fíjate en la dictadura de los generales, me imagino, en Brasil, ¿no? Esta canción la he elegido para formar parte de la banda sonora de Medea, cuando, no sé si te puedes imaginar mucho o relacionarlo, pero hay un grandísimo amor por la Tierra, por lo que es el planeta. Y sin embargo esconde mucho dolor la canción. Yo no sabía que la había hecho desde la cárcel, ¿no? Y Medea de alguna manera está encerrada en esa cárcel tan bella que es la Tierra, ¿no? Este tipo de cosas son las que a mí me gustan, son las que me gusta hablar para, bueno, a ver hasta dónde se llega, ¿no?
Por más distante, o errante navegante.
El nombre de la canción, que seguro que algunos oyentes lo están preguntando, es Terra, de Caetano Veloso. Has hablado alguna de las veces, en muchas entrevistas te he escuchado decir que el teatro tiene que ser comprometido, animalario, forma parte un poco de esa forma de concebir el teatro. Sin embargo, ¿qué les dirías a aquellos que piensan que un actor empieza y termina sobre las tablas de un teatro, que no debe ser comprometido, que no debe mojarse,
bueno,
que no debe meterse en política?
Muy respetable. Es posible que te haya dicho, yo no creo que en arte nada deba ser nada, es decir, creo que está muy bien serlo, y que el compromiso con las palabras te lleva al compromiso con las ideas y con las personas. Pero que cada cual fundamentalmente haga lo que le dé la gana. Y creo que es más lo que se debe hacer, lo que no nos dejan ser, es donde me rebelo. A mí déjame ser imbécil si me da la gana. O déjame ser verde, rojo, azul o negro. No me lo impidas, porque entonces es cuando voy a saltar.
Andrés Lima, estamos paseando por su Madrid, estamos hablando sobre todo de libertad, con las canciones que ha escogido, libertad de teatro, esta Medea que está en su mente, que ahora está trabajando en ella. Y también has escogido otro lugar, que es la ermita de San Antonio de la Florida, que es un sitio que a mí me encanta particularmente, que está cerca de Mingo,
sí, está
el sitio de los pollos, que yo iba cuando era pequeña.
Y la sidra.
Me llevaba mi padre los pollos y la sidra.
Es un sitio que yo descubrí también por mi padre. Mi padre era pintor y amaba a Goya. Y en la ermita no hay mucha gente ni está muy publicitado. Por un lado está muy bien porque nunca está lleno. Por otro lado es una pena porque dices, es una verdadera joya la ermita de San Antonio de la Florida, con toda una cúpula pequeñita y muy accesible, con frescos de Goya, de una escena campestre, y lleno de ángelas que no hay prácticamente en la pintura, y por lo menos en la pintura española hay muy pocos ángeles femeninos, ángelas, está lleno de ángelas. Se veía muy claramente la tendencia sexual de Goya, que no creía que los ángeles no tuvieran sexo. Pero sobre todo es un sitio tranquilo donde te conectas con algo extraño, que es puramente la belleza. Es un sitio teóricamente para conectar con algo trascendente, y lo que miras es pintura, es muy bonito.
Vamos a terminar la entrevista recordando Teatro de la Ciudad en la Abadía, con Andrés Lima, Sanzol y Miguel del Arco, tres titanes que están enganchados a la tragedia y nos van a hacer disfrutar mucho de buen teatro. ¿A partir de cuándo exactamente? ¿Fecha?
Bueno, he de decirte, pues, si puedo apostillar una cosa.
Sí.
Dos cosas voy a apostillar. Una que en San Antonio además se va a buscar novio o novia. Dos.
Los alfileres.
Sí. Dos, que hacemos tres tragedias, y después hay un espacio que hemos construido después de cada función que vayas a ver, que se llama Entusiasmo, donde se podrá beber, bailar.
Ibas a decir
cantar,
fumar, no se puede.
Iba a decir fumar, pero la Bahía todavía no ha llegado a ese grado de libertad. Sí, pero llegará. o no. Pero vamos, donde hay un espacio mucho más abierto para desengrasar después, como hacían los griegos, después de las tragedias, sí. Y donde se cometerán locuras y happenings. Y empezamos...
Esto me gusta más incluso que lo de sentarme a ver la tragedia.
Las dos cosas es un plato maravilloso. Sí. Te comes el plato fuerte y después te vas de juerga, ¿no? Y además te vas de juerga con la misma gente que te ha hecho el plato fuerte, con lo cual se te lía algo en la cabeza muy estupendo que se llama teatro, ¿no? Y empezamos a ensayar ya dentro de nada, primeros de marzo, y nos estrenamos las tres, una cada día, creo que el 21, 22 y 23 de abril.
Pues estaremos muy pendientes de eso, y como te he prometido, vamos a cerrar con Serrat, que ha salido en esta conversación.
Fenómeno.
Tu nombre, ¿cómo era?
Tu nombre me sabe a hierba.
Andrés Lima, muchas gracias por
haber
paseado.
Ha sido un encanto.
Gracias, buenos días.